Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Si yo en este momento te dijese, Biden, el presidente de Estados Unidos, ha defendido el uso de armas nucleares para resolver los problemas que plantea la migración en la frontera sur de Estados Unidos. Armas nucleares frente a los migrantes. ¿Tú qué pensarías? Pues que no es verdad. No es verdad porque no es creíble una noticia así. Pero claro, si coges el chat GPT y le pides que escriba un discurso con este argumento y que utilice además las expresiones habituales de Biden, y si a eso le añades una herramienta que imite su voz, y si a eso le añades unas imágenes generadas por inteligencia artificial, pues será más difícil. Será más difícil identificar que estamos ante una fake news, que estamos ante una noticia falsa. El creador del chat GPT, Sam Altman, ha comparecido hace unos días en el Senado de Estados Unidos para defender que haya una regulación que encauce el desarrollo de la inteligencia artificial.
Mi mayor miedo es que nosotros, la industria de la tecnología, causemos un daño grave al mundo. Creo que si esta tecnología sale mal, puede salir muy mal. Y queremos ser claros al respecto. Queremos trabajar con el gobierno para evitar que esto ocurra.
Bueno, pues este joven que está al frente de la empresa OpenAI o OpenAI es el creador del ChatGPT y pide, pues eso, intervención de los gobiernos para poner límites a la inteligencia artificial. La verdad es que parece razonable, porque la inteligencia artificial puede volverse contra nosotros, incluso puede aconsejar a alguien que se quite la vida, como ha ocurrido recientemente en Bélgica. De hecho, la Unión Europea en una primera lectura ya ha aprobado una normativa precisamente con este propósito. El objetivo de esta normativa de la Unión Europea es, entre otras cosas, que la empresa de Altman o que Google se hagan responsables de lo que hacen otras empresas con las herramientas que ellos crean. Y también esta normativa quiere que se publiquen resúmenes de los contenidos de los derechos de autor, o sea, de los derechos de autor de los contenidos que han publicado. Bueno, una normativa europea que intenta poner límites a la inteligencia artificial. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha hecho Altman? Altman en el Congreso de Estados Unidos pide una limitación de la inteligencia artificial, y cuando la Unión Europea legisla, dice, me voy de Europa. Esto tiene mucha gracia y es muy significativo. O sea, lo que tiene que preocuparnos, como dice Mark Kokelberg, que es un filósofo experto en estas cuestiones, lo que tiene que preocuparnos no es que la inteligencia artificial vaya a provocar el fin del mundo. Lo que tiene que preocuparnos es que la inteligencia artificial siga en manos de grandes compañías tecnológicas que no aceptan, porque no aceptan ningún tipo de control. Mark Kokelberg, que como digo es profesor de filosofía de la tecnología en la Universidad de Viena, dice que hay que darle un sentido a la inteligencia artificial, que hay que establecer una ética para la inteligencia artificial. ¿Cuál es el sentido de la inteligencia artificial? Pues esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Bueno, vamos a ver si os parece otra vez al discurso de Biden, ese discurso falso de Biden, asegurando que hay que usar las armas nucleares para frenar la inmigración. Lo que dice Kokelberg es que el problema, en este caso, en esa noticia falsa sobre Biden, no es que nos creamos la mentira, que ya es un problema. El problema, es que no sepamos distinguir la mentira de la verdad. O sea, porque a uno se la pueden colar. Bueno, pues te la cuelan una vez, te la cuelan dos veces, pero el problema con la inteligencia artificial es que llegue un momento en que no sepas distinguir la verdad de la mentira. ¿Y cómo resolvemos esto? ¿Creamos una especie de ministerio de la verdad para controlar la inteligencia artificial? Pues probablemente eso tampoco funciona. Y lo que sí funciona es la capacidad crítica, la educación, pero el reto es un reto importante en este momento. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y como te estamos contando, el tráfico de drogas mueve millones de euros cada año en España. Y para luchar contra ello son fundamentales las operaciones y registros que realizan las unidades especiales de los cuerpos de seguridad contra el narcotráfico.
Es una operación bastante importante. Ya toda la fase de investigación ha culminado. Estamos ahora mismo pues esperando precisamente una carga de droga. Y una vez que esa droga ya se asiente en determinado sitio, pues empezaremos con las intervenciones, con los que son los registros que ha autorizado previamente la autoridad judicial.
Pues es una operación que en este caso lleva la Guardia Civil y en la que ha estado empotrado Fernando de Haro. En los próximos minutos vas a escuchar el resto de esta operación, la operación al completo, y además tienes todos los detalles en nuestra web, en cope.es. Y nuevo sospechoso en la investigación del ciberataque al punto neutro del Consejo General del Poder Judicial. El juez de la Audiencia Nacional, encargado del caso, decreta prisión para un hombre detenido en Cartagena, en Murcia. Es un caso por el que la policía puso el foco en un primer momento en un joven de 19 años, conocido como Alcasec, por el robo de los datos bancarios de más de medio millón de contribuyentes. ¿Qué sabemos de nuevo del nuevo arrestado? Patricia Rossetti.
Riesgo de fuga, reiteración delictiva y destrucción de pruebas, motivos por los que el juez Calama le envía a prisión y sitúa el riesgo de fuga en cotas máximas por la facilidad del investigado de insertarse en el mercado laboral de cualquier país por su cualificación profesional e informática. La investigación acredita la venta de datos de la red del punto neutro judicial y la posterior utilización para cometer múltiples delitos que incluyen estafas bancarias. Administraba la identidad para comprar datos de contribuyentes españoles y queda acreditado que contrató el dominio con el que consiguieron las credenciales de acceso a los sistemas informáticos de justicia y del punto neutro judicial.
Y en El Espinar, en Segovia, ha sido detenido un hombre por la desaparición de una menor de 14 años de Albacete. La chica ha sido localizada hace unas horas en buen estado de salud, también allí en Segovia. Sus padres denunciaron la desaparición el pasado sábado, cuando dejaron de saber de ella después de que supuestamente se hubiese marchado a hacer un trabajo con unas amigas. Unas grabaciones de ese mismo día en la estación madrileña de Chamartín hicieron saltar las alarmas de la policía. En ellas aparecía con un hombre de unos 30 años. Por ahora se desconoce si se trata del arrestado. Y en cuanto a los deportes, estamos pendientes del futuro de Karim Benzema. Andrea Peláez.
El delantero del Real Madrid recibe esta tarde, en menos de una hora, el premio Marca Leyenda. En medio de las dudas sobre su futuro, veremos si las resuelve o al menos deja alguna pista. Recordemos que tiene una oferta multimillonaria de Arabia Saudí. Hablando de futuros, el de Messi ya está oficialmente fuera del Paris Saint-Germain. Hoy el entrenador del club parisino, Christophe Galtier, ha confirmado que Messi jugará mañana su último partido en el Parque de los Príncipes. Sobre su posible llegada al Barça, el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha confirmado que informará en breve al club azulgrana sobre el plan de viabilidad. En polideportivo, Fórmula 1, máxima expectación en Barcelona para este fin de semana con el Gran Premio de España. Enviado especial, Carlos Miquel.
Y pendientes además del cielo, porque se espera riesgo de lluvia para el domingo, también para el sábado, pero especialmente un 75% de riesgo de tormenta para el domingo. Mucha gente le pregunta a Fernando Alonso por la famosa 33. Le hemos preguntado a nosotros y él cree que sí, que hay que confiar, que puede llegar a lo largo del año.
Se habla mucho de la 33, yo estoy tranquilo, sabiendo que tenemos un coche que nos va a dar posibilidades este año, ojalá. Red Bull ahora pues domina con mano de hierro, pero ya vimos estos años atrás con coches muy dominantes, que Gasly ganó una carrera en Monza, que Ocon ganó una carrera en Hungría. El año pasado Russell acabó ganando una carrera en Brasil. Entonces las oportunidades van a llegar en algún momento de la temporada. En Mónaco estuvimos cerca y llegará más adelante.
En baloncesto apuntamos cita para esta noche a las 9:15 de final de la Liga ACB, Unicaja Lenovo Tenerife.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 21 grados en la capital, está lloviendo y el agua cae con fuerza también hace unos minutos en el Escorial, en el Molar y en el Alto del León. Ahora mismo la M40 tiene un tramo con bastantes balsas de agua. Entre Villaverde y Mercamadrid hay retenciones en ambas direcciones. Problemas para acceder a la capital por la 1, Las Tablas, de salida a Tres Rivas y Arganda, A5 Arroyo Molinos, A6 Majadahonda en ambas direcciones, A4 Butarqui, dos puntos más de la M40 en Coslada, 3 y Valdez. Valdemarín hacia la A6. También retrasos en cercanías en las líneas 2, 7 y 8 por una incidencia en Atocha. Y hay maratón de donación de sangre en el Hospital Universitario de la Princesa. Ha empezado a las 8:30 de la mañana y terminará a las 8:30 de la tarde. El grupo que está en alerta roja es el B positivo. Se necesitan donantes de este grupo sanguíneo de forma urgente. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué es la vida sin ti? Del amor sin tus abrazos.
El Centro de Investigación de la Fundación Pascal Maragall de Barcelona, Beta Brain Research Center, ha demostrado la validez del envejecimiento cerebral acelerado como un nuevo marcador biológico de envejecimiento. Los resultados del estudio, que cuenta con el impulso de la Fundación La Caixa, ayudan a entender mejor la relación entre el proceso de envejecimiento cerebral y las enfermedades neurodegenerativas, una prioridad urgente para desarrollar estrategias eficaces ante el envejecimiento creciente de la población. Irene Cumplido es investigadora predoctoral en el grupo de investigación en neuroimagen de BBRC y primera autora del trabajo.
Aunque la edad es el principal factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer y la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas, los mecanismos biológicos que explican esta asociación aún son poco conocidos. Para el estudio de la edad es necesario disponer de marcadores objetivos de envejecimiento biológico cerebral, más allá de la edad cronológica, del mismo modo que se dispone de biomarcadores para el Alzheimer.
El equipo liderado por el Barcelona Beta Brain Research Center, centro de investigación de la Fundación Pascual Maragall, ha desarrollado este nuevo biomarcador de envejecimiento cerebral basado en casi 23.000 imágenes por resonancia magnética. Este nuevo biomarcador ha permitido demostrar por primera vez que la presencia de alteraciones patológicas de la enfermedad de Alzheimer está asociada a un envejecimiento cerebral acelerado, incluso en personas cognitivamente sanas.
Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace CaixaForum Plus, una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. CaixaForum Plus, Fundación La Caixa.
De los extraterrestres viven entre nosotros, del científico de la Universidad de Stanford, Jerry Nolan, al los ovnis existen, de la NASA. Vamos, que llevamos una semana que no ganamos para sobresaltos.
Este programa está basado en informes oficiales obtenidos en investigaciones del gobierno acerca de pretendidas visiones de objetos voladores no identificados registrados en los archivos nacionales de los Estados Unidos. Ezequiel vio la rueda. Esta es la rueda que dijo que vio. Estos son los objetos voladores no identificados que la gente dice que ha visto hoy en día. Son una prueba de que nos visitan civilizaciones de otros planetas. Si no, ¿qué son?
Proyecto UFO, o como se conocía aquí en España, Investigación OVNI, vamos, que todavía se me ponen los pelos de punta, fue una serie de ficción basada en historias de avistamientos reales que se ponía en la televisión de finales de los 70 y que muchos no hemos podido olvidar. La NASA, en rueda de prensa, ha confirmado ahora que sí, que los OVNIs existen. Bueno, un equipo de científicos ha estudiado los fenómenos que han avistado, por ejemplo, las fuerzas aéreas de Estados Unidos y que no tienen explicación. Los expertos reconocen que un año después de investigar esos fenómenos aéreos no identificados, pues eso, que no son capaces de explicar algunos de ellos.
We see these all over the world making very interesting apparent maneuvers.
Lo vemos en todo el mundo, haciendo maniobras muy interesantes. Este en particular ha demostrado tener unas capacidades enigmáticas. Poder llegar a una conclusión aún nos llevará tiempo. Bueno, este dice uno de los investigadores de la NASA en la rueda de prensa que se ofreció ayer. A ver, tampoco hay nada nuevo. Como digo, hace 50 años ya se investigaban estos fenómenos. De ahí surgió la idea de la serie. que llenó de pesadillas a los niños españoles de finales de los 70. Jorge Alcalde, divulgador científico del programa, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas tardes, un poco asustado porque al final me van a terminar convenciendo. La NASA,
sí,
la CIA, la TIA, el Pentágono, están todos un poquito pesados con el tema OVNI.
Pero ¿por qué la NASA de repente hace una rueda de prensa para contar qué tormenta tenemos en Madrid?
No sé si es una tormenta, es un OVNI, que está pasando ahora mismo por Madrid.
No sé si estáis escuchando, tengo la ventana abierta del estudio y a lo mejor es que estáis escuchando los truenos, vamos, está cayendo una que no veas, como en otras partes de España, hay que tener cuidado con estas tormentas. Volviendo al tema, ¿por qué la NASA de repente hace esta rueda de prensa? ¿Se sabe?
Pues sí, claro, la rueda de prensa es la consecuencia de algo que ya desde hace un año se lleva trabajando. Por primera vez la NASA y el Pentágono se han puesto en paralelo a estudiar, a analizar la documentación que hay al respecto de estos avistamientos OVNIs, entre otras cosas porque fue una promesa que se hicieron conjuntamente de transparencia. Querían hacer más transparente la investigación OVNI. ¿Por qué? Bueno, pues habrá quien piense que, bueno, pues porque a lo mejor sospechan que hay algo raro que pueda conducir a pensar que efectivamente existen los extraterrestres. O hay quienes piensan, más bien quienes pensamos, que con buen criterio han dicho vamos a ser transparentes en todo lo que sabemos, porque cuanto menos ocultemos, menos pábulo damos a que estamos ocultando algo. Parece lógico, ¿no? Muchas de las conspiraciones se basan en que como la NASA no investiga, como el Pentágono no investiga, es porque ocultan algo. Bueno, pero vamos a investigar, en teoría, vamos a contar lo que podemos contar, porque evidentemente los secretos de Estado se siguen sin poder contar, y vamos a decir qué sabemos de la documentación que hasta ahora hemos obtenido.
¿Y qué han dicho?
Y lo que saben es que, el titular puesto de manera catastrofista, escandalosa, el 5% de los fenómenos avistados no tienen explicación. Puesto de manera científica, el 95% de los fenómenos avistados son naturales, tienen explicación. Y nos falta.
¿Pero por qué tienes tanto interés en echar por tierra estas teorías que para los amantes de la ciencia ficción de toda la vida como yo nos gusta fantasear con estas cosas, aunque nos dé miedo?
Es un análisis objetivo de los datos, y eso, entre otras cosas porque pienso que la ciencia es mucho más fascinante que la pseudociencia, pero bueno, eso tendremos otro momento para discutirlo. Lo que nos dice la NASA, efectivamente hay un 5% de fenómenos, avistamientos, a los que no podemos dar explicación. No porque no la tengan, sino porque o carecemos de los datos suficientes o porque realmente puede ser un fenómeno científico que todavía no hemos catalogado. De hecho, el auténtico mensaje que quiere la NASA transmitir con esto es: necesitamos más investigación. Necesitamos, es decir, más pasta, más recursos, más presupuesto para seguir investigando fenómenos que ya no llaman ovnis, no son objetos voladores no identificados.
¿Cómo los llaman?
Los llaman UAP, que es en inglés... fenómenos aéreos no identificados. No son
fenómenos
objetos,
aéreos no identificados.
No son objetos, son fenómenos. Bueno. Y es interesante esta diferencia. No se está hablando de que sean naves, de que sean objetos, artificios, máquinas, sino que son fenómenos que pueden ser cósmicos, naturales, que no somos capaces todavía de identificar.
Vale, pero como todavía no tenemos esa palabra trasladada al español y seguimos utilizando la palabra ovni, el titular tampoco es erróneo. Es decir, cuando ellos dicen los ovnis existen, no están diciendo que sean extraterrestres.
Correcto.
Lo que quieren decir es que un 5% de esos avistamientos... Primero, que los avistamientos son reales, o por lo menos que los cuentan o los graban, realmente ellos creen que realmente han visto eso, un fenómeno que no desconocido y extraño, o los que, si hay alguna filmación, pues se ve lo que se ve. Bien, eso existe. En un 95% de los casos, entonces, tiene una explicación científica, natural o lo que sea. Y hay un 5% que no saben lo que es.
Eso es.
Eso es.
La información procede de muchas fuentes. Simplemente testimonios, muchos testimonios de gente que ha dicho que ha visto algo, luego no se ha podido determinar que realmente lo hayan visto, pero nos creemos que han visto algo extraño. No nos tienen por qué mentir. Y luego hay documentación, hay grabaciones de pilotos de la Fuerza Aérea, de aviones comerciales, de científicos que están mirando el cielo con telescopios y observan cosas que no son capaces de identificar, y documentación extraída de esas grabaciones. Y en muchos casos, pues, se sospecha que pueda haber algún tipo de, por ejemplo, una radiación, una radiofrecuencia procedente del cosmos, que proceda de algún tipo de objeto cósmico que no hemos identificado bien. Hay veces que es mucho más pedestre. En esta documentación, por ejemplo, que se ha puesto de manifiesto hoy, hay un caso de científicos que ven una radiación de microondas muy extraña en su telescopio en Australia,
¿sí?,
muy repetitiva, que parece que no coincide con ningún fenómeno natural de los que están catalogados por la astronomía moderna, y que después de comunicarlo y escarbar un poco la información, eran sus propios microondas con los que se calentaban el sándwich para comer, que estaba generando interferencias en el telescopio. Esto ha pasado. O, por ejemplo, Scott Kelly, el famoso astronauta cuyo gemelo se quedó en la Tierra y él viajó durante un año al espacio, dice que en una de las vueltas con una nave de preparación, todavía no estaba en el espacio, vieron un objeto muy raro, un ovni, y muy brillante, redondo. Y cuando se acercaron un poquito más, pues después de haber alertado de que estaban viendo algo muy raro, era un globo de Bart Simpson, que se le había escapado a algún niño,